firmando una estructura humana que busca dar respuesta a las necesidades espirituales y sociales de su comunidad, Roberto.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa Libis y disfruta de la vida sin complicaciones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y un minuto de la mañana, si se asoman por la ventana en esta mañana de miércoles en la que estamos estrenando el mes de abril, pues se van a encontrar con una nube espesa de polvo, de tierra en suspensión, de nuevo mezclada como una especie de neblina. O es simplemente tal la cantidad de tierra que deja esa imagen, ¿no? Pero bueno, un día más, ¿eh? Un día más de neblina, un problema para los alérgicos al que tendrán que sumar el polen. Ya estamos en abril, después de un invierno y una primavera, un inicio de primavera muy lluviosos, pues vaya, ya me imagino que van a tener una primavera primorosa, las personas que tengan esta alergia. Pero bueno, por lo pronto, el polvo en suspensión. Oigan, esta mañana hemos profundizado en el decreto del gobierno de España que extiende el periodo de alquiler de una vivienda durante 2 años y limita al 2% del precio. Bueno, nuevas reglas del juego que no van a durar mucho tiempo porque este real decreto tiene que ser refrendado, tiene que ser convalidado. Y ahora mismo el gobierno no tiene mayoría para convalidarlo. De hecho, no iba a presentar esta norma, pero fue la extrema izquierda o ese espacio, la izquierda del PSOE, como ustedes quieran llamarlo, quien obligó a introducirlo. Y el gobierno pues tuvo que ponerlo, sabiendo que es muy probable que no continúe, con lo cual va a generar más inestabilidad en un mercado que necesita justo lo contrario. Esta mañana Isidro Martín, vocal de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, matizaba varias cuestiones. Dice que si el propietario reclama el piso para que sea su vivienda habitual, la norma nueva no se aplica en ningún caso. Y la segunda, según Martín, es que esto no va a hacer más que empeorar el escenario del alquiler, donde ¿saben cuánto dura una vivienda que se publica en redes, una oferta de vivienda en alquiler? En 15 minutos ya tiene decenas de ofertas y tienen que retirarla de la web. Así está la cosa en estos días. Isidro Martín.
En el despacho que tenemos algún que otro inversor, que estábamos mirando edificios correctamente para poner en arrendamiento, lo hemos paralizado durante un mes, porque no sabemos cómo va a acabar exactamente, si se va a derogar o no se va a derogar. Y eso es lo que va creando incertidumbre en el mercado, tanto al pequeño inversor como a los grandes inversores. Claro. Es lo que estamos restándole en vez de sumar al mercado. Esto se llama intervencionismo.
Hay problemas para quien tiene una vivienda en alquiler o quien busca una vivienda en alquiler, y problemas también ahora para quien ha conseguido comprarla, porque la guerra en Irán continúa presionando al Euribor y a los tipos de interés. El repunte del precio del petróleo y de la energía ha hecho que suba ese diferencial, ese marcador que indica el precio que va a tener sus intereses en la hipoteca, y están empezando a subir las hipotecas variables. Quien tenga que renovar ahora su hipoteca, su renovación anual, pues va a tener que pagar más, en torno a 15 o 20 euros más al mes por el momento. Sergio Morales es asesor de Renta 4.
Y es la primera vez en 2 años que la hipoteca sube en lugar de bajar para quienes la revisen justamente ahora. Porque hace un año, en marzo de 2025, pues estábamos más abajo, estábamos sobre 2,30. Esto igual, si se revisa ahora la hipoteca, pues se puede traducir en una subida de unos 15 o 20 euros al mes.
Está por aquí Paco Ramos. Enseguida llega Gonei Melian y montamos una tertulia interesante. ¿Qué les parece? Enseguida.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 8 de abril, carne salado a 12,90 y filete de novillo a 9,35 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Ven a IKEA a pasar un gran día en familia. Disfruta de horario ampliado en nuestra sala de juegos Smola. Deliciosos menús infantiles y actividades para los peques. Nos vemos en tu tienda IKEA.
El martes 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el objetivo de presentar la actualidad del programa de formación dual DigiNova. Fulp, conectando talento y oportunidad. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay, la rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
No te descubro nada si te digo que es un problema en la España de hoy, tanto el comprar como el alquilar una vivienda, ¿verdad? Escasez de oferta, alquileres imposibles y en general, bueno, pues precios muy, muy altos.
De lunes a viernes desde la una, una forma clara de explicar la actualidad. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico, de mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Hilos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Se incorpora a nuestra mesa Agoney Melián. ¿Qué tal, Agoney? Buenos días.
Buenísimos días, Roberto. Pues aquí de Semana Santa, tú sabes.
Mira, te has perdido un abejorro que era un B-52, sí. Que empezamos aquí el programa, empezó aquí a revolotear, a lanzarse en picado. Bueno, Paco detrás de una silla ahí.
¿Qué dices, Paco?
Lo voy a subir en cuanto tenga momento a las redes.
Porque lo grabaron.
Sí, claro, sí, claro. Un lebrancho, como decía, un lebrancho así enorme, revoloteando y se nos venía a la...
Sí, venía por
directamente a la frente. A
ver, pero qué no te curioso, picase, porque, ¿sabes?
El... Aunque no te picase, el efecto dron estaba ahí. O sea, esto se te lanza a la frente directo y, y te da...
Te hace... que te pica aquel bicho, cuidado, acabamos aquí, acabamos en urgencia.
Sí, no, no, y además hay una cosa muy curiosa de las abejas, o los abejorros, que es que solo pican cuando se sienten en...
Sí.
Esto de a hierro, ¿no? A hierro muero, a hierro mata. Pero luego mueren ellos. Sí. O sea, que es una cosa que sí. yo no sabía.
Yo sabía que los abejorros
sí,
de culo blanco,
mueren, sí,
los abejorros de culo blanco no eran esos los que eran así como que picaban,
sí,
¿no?
Pero este ni culo blanco ni
no,
nada.
Era
negro todo por
como un tizón. Era como un tizón. En fin.
Bueno, me escapé, pero mira qué aventura más buena más contado.
Sí, sí, sí.
Siempre vale la pena venir a escucharte.
Un programa de radio en la COPE es imprevisible. Nunca sabes, ¿eh? Cómo va a salir el día.
Totalmente.
Oigan, hoy hablamos de cuestiones económicas y además tú que eres empresario, esto de la subida de interés a ti te tendrá... ¿Eh?
Mira, yo estoy tranquilo. Trump dijo esta mañana que en 2-3 semanas se acababa esto.
Sí.
Entonces, bueno, pues vamos a confiar.
Fíjate tú.
Lo que no sé muy bien, Roberto, es como hay un disparate de información. Sé que esta semana o la semana anterior se había reunido el ministro Ángel Víctor con el presidente Clavijo y habían puesto en marcha unas medidas, también el gobierno de España. Lo que pasa que, como siempre te digo, no sé eso, igual que la COVID, tú sabes que desde que dejé de ser presidente de nada me volví un guerrero. Igual que la COVID, todo eso llegarán a algún determinado tipo de empresas y, como siempre te digo, me encantaría que el gobierno de Canarias se sentase y fuese pyme por pyme, autónomo por autónomo, que además tienen una dirección general que se dedica a esto, explicándoles cómo acogerse a este tipo de ayudas, incluso creando un gabinete de crisis y poniendo en marcha.
Pero
porque
mira, yo tengo a Gonay algo que decir.
Venga.
Al parecer son 30 millones de euros lo que tenemos, por favor. 30
Eso son 2 euros.
Si el presupuesto del gobierno de Canarias son 13 mil millones.
Es correcto.
Por favor. Es
decir, correcto.
A mí cuando yo vi la cantidad me pareció ridícula. Porque de todas las medidas que ponía, si queremos, la que más afectaría a que bajara el precio de la gasolina y el diésel a toda la población, como ha ocurrido en la península con la bajada del IVA, claro, bajarle un punto al IGIC no se va a notar. Sería que cogieran el impuesto especial canario de sobre combustible y le dieran una rebaja y que el gobierno, pues el gobierno nacional, apoyara, porque si tiene 5.000 millones para toda España, el equivalente en población sería que aquí vinieran 400 prácticamente. Entonces, ese dinero no da para nada.
La bajada del IGIC, Paco, es una cosa que en COE llevamos reclamando desde el principio de la legislatura, porque es verdad que ahora vienen las elecciones y toca sacar la fotografía y decir, oye, ¿qué se pidió? ¿O qué se dijo que iba a ocurrir, ¿no? Una baja del IGIC, una ley de apoyo a la juventud empresaria, una serie de cosas que no han llegado y que, bueno, han pasado 4 años y no ha habido pandemias, no ha habido nada, pues, extrañamente que pudiese impedir, pues, desde luego que esto fuese una realidad, ¿no? Insisto, aunque pusiesen 13.400.000 millones, Paco, aquí hay un problema de gestión. Y el problema de gestión es básico. Ahora viene la justificación de los fondos Next Generation. ¿Sabes cuánta pasta vamos a devolver?
Sí, que a lo mejor un 40%, por ejemplo.
¿Sabes cuánto es eso en inversión, en empleo, en que las pequeñas y medianas empresas, que siempre es mi caballo de batalla, que es el cuando yo hablo con los sindicatos, les digo, ustedes están hablando del 1% de las empresas y yo estoy hablando del 99%. ¿Quién tiene más...?
Se olvidan del pequeño y mediano empresario, se olvidan del autónomo. Pero yo repito, cuando yo vi que eran 30 millones de euros...
Eso es una porquería.
Pero por favor, que 30 millones...
Que yo nunca he tenido, pero bueno, que es una porquería.
Ya lo quisiéramos. Pero eso, vamos, toca 13 euros por canario.
Madre mía.
Es decir, lo que te toma un día llenas el depósito y ya está, y se acabó.
Bueno, quien llene el depósito con 13 euros, por favor...
No, digo que al llenarlo, lo que te ahorras por el llenado entre una medida y otra, es decir, que no se nota, Roberto.
Ya iba a pedir yo que lo mandaran al WhatsApp del programa para que todos supiésemos qué gasolinera era esa.
Sí. ¿Dónde estaba eso? O sea que al final la compensación no es tanta, entonces.
No, Roberto. No, porque dicen que son 15 millones el gobierno de España, 15 millones el gobierno de Canarias. La medida es, sobre todo, ayudan a los agricultores y a los transportistas, pero ya está, se acabó. Nosotros no lo vamos a notar y además que el precio de la península y de Canarias, por nuestro REF, nosotros tenemos un diferencial en el precio del combustible y se ha cortado totalmente. decir, que no, estas medidas...
Eso no lo sabían.
Claro, se ha cortado porque ahí al bajar el IVA y aquí al mantenerse, se ha cortado esa diferencia, con lo cual... Después dicen, no, es que unas ayudas al transporte que ya existían anteriormente. El bono eléctrico, lo han incrementado un poco la ayuda que le dan al bono eléctrico. Lo que la gente no sabe, Roberto, es que el bono eléctrico, casi a veces la mitad de la gente no sabe que existe y no se acoge al mismo, ¿eh?
Eso es verdad.
Y eso deberían ir a los ayuntamientos, informarse, porque hay gente que tiene derecho al bono, a una bonificación en la electricidad, y no lo sabe, Roberto. Y tiene que, después tiene un papeleo y es un poco lío, pero deberían hacerlo porque te puedes ahorrar la mitad.
Bueno, pues ahí tenemos otra cuestión económica importante. La cosa va de economía, suben los tipos de interés. Y con ello estábamos comentando también que se plantea para la vivienda un real decreto que cambia las reglas del juego. Bueno,
¿cómo no?
Puede, claro, pero en fin, claro, a mitad de partido y tal, pero bueno, se puede entender que se quiera dar una tendencia, probablemente no, muchos piensan que no sea la más adecuada porque es intervencionista, pero es que además es una norma que se sabe que se va a cambiar y que dentro de un mes, cuando tenga que ser refrendado en el Congreso, probablemente, ahora mismo no tiene apoyo, tenga que volver a cambiarse. O sea, se ha proclamado la norma antes de tener los apoyos necesarios para aprobarse.
Mira, en base a esto y añadiéndote otra de estas cuestiones de intervencionismo que está ocurriendo y volviendo a que Canarias, principalmente Canarias, es una región de micropymes y de pymes, pues igual que sacan el decreto de la vivienda que cambia las reglas del juego a mitad de partido, Roberto, a mitad de partido ahora ha salido también que todas las empresas tenemos que hacer la facturación electrónica, seas la floristera de Vilaflor o seas el peluquero o la peluquera de Tacoronte o de cualquier parte de Canarias, ¿no? Yo me estoy imaginando a toda esta gente que le tiene que comprar a su proveedor, que es de empresa a empresa, pues teniendo que adaptarse a este sistema intervencionista del gobierno, que no entiendo muy bien por qué no hacen una ponderación. Yo creo que se les está yendo la pinza. O sea, yo creo que se les está yendo la pinza porque sí que te digo, los macro datos darán. El turismo en Canarias estará tirando. Tú sabes que para mí Canarias es muy importante, pero yo estoy viendo mucho concurso acreedor a mi alrededor y yo estoy viendo mucha gente que no es precisamente tonta diciendo, es que me veo apretado, es que no llego, es que voy a tener que cerrar.
Pero mira, el intervencionismo, que a veces hay cosas en las que se tiene que intervenir, yo no digo que no.
Claro que sí.
Pero tiene que tener en una cabeza el intervencionismo, lo que tú no puedes estar cada dos por tres cambiando las reglas del juego. Entonces sacan un decreto, como estábamos hablando antes con un experto del sector, y entonces lo que les toque este mes sí que pueden cambiar el alquiler, pero a lo mejor el que viene no. Entonces dice que había hasta promociones que paraban a ver qué pasaba con este decreto.
Qué terrible.
Entonces, vamos a ver, si ya tenemos un problema de que no hay oferta en el mercado de viviendas alquiler, y al que alquila lo único que le pone es incertidumbre, ¿quién va a alquilar la vivienda? Sabiendo que te puede venir un ocupa, cualquier cosa, y que tus derechos se van a ver mermados. Yo creo que se están equivocando, porque la clave es, si no hay vivienda, da igual lo que tú quieras hacer, que la gente no va a tener vivienda, y por mucho que intentes controlar el precio. Hay que construir más vivienda y punto. Y esa es la clave, Roberto.
Sí, lo que pasa es que construir más viviendas tampoco va a dar tiempo a solucionar el problema a corto plazo.
Pero a corto,
o sea,
no, pero...
a medio plazo, que si quieres. Quizás medio plazo es... Si es verdad que existen viviendas en el mercado y propietarios que estarían dispuestos a ponerla, pues fomentar que se haga. Esa sería la forma más rápida, ¿no?
Yo creo que ahí
si es
nos
verdad
queda...
que esos datos son así, porque claro, luego hay que ver la realidad, porque se hablaba en un momento, no, hay 200.000, 500.000 viviendas vacías y tal.
Vacías,
y luego resulta que había muchas que estaban en estado ruinoso, que si estaban vacías era porque no se podían habitar, o sea que habría que ver también.
Habrá una parte de ella que se pueda y que si no la incentivas no llega, pero como no la incentivan.
Pero vamos, creo que el problema, Roberto, hoy estoy yo pesimista, parece ser. No estoy pesimista. Por mucho que ahora cambies las reglas del juego y que pongas incentivos, hablaba el otro día, o hablaba hace poco, la verdad que no sé si se materializó, que iban a haber ventajas fiscales para aquellos propietarios que alquilasen su vivienda, ¿no? Pero claro, si luego me vas a cambiar las reglas del juego dentro de un mes, por mucho que tú ahora hagas un cambio normativo, lo que no me estás dando es seguridad jurídica. Esto es lo que siempre se dice, oye, ¿emprendo o no emprendo? ¿Invierto o no invierto? Pues según el terreno, o sea, yo no voy a plantar una semilla en una tierra que no es fértil o en una tierra que no me va a dar una cosecha, ¿no? Pues utilizando este símil, por mucho que ahora lo quieran hacer, yo creo que van a tener que hacer un esfuerzo de cariño, de un tiempo, ¿no? Esto es como, lo vamos a llevar al amor, que la gente lo entienda, o sea, esto es como una pareja, tú traicionaste o traicionas a tu pareja, y por mucho que tú luego le lleves a cenar al mejor sitio del mundo, lo quieras, tal, hasta que no pase el tiempo y recuperes la confianza, aquí no hay nada que hacer. Y yo creo que hay que recuperar la confianza de la gente.
Ahora, bueno, y el problema también es que tenemos un gobierno, o una parte al menos del gobierno, que ve al empresario como un ogro. Es decir, el típico imagen de un bombín y un puro y un abrigo.
El señor del Monopoly.
Viñeta, el señor del Monopoly. Entonces, claro.
Y Ojilito, el señor Barnes de
los. Sí, y claro, cuando la verdad es que sí, que hay empresarios que están forrados y nadie va a decir que no y tal, pero la mayoría son bueno, gente
si
que está en la calle trabajando.
Forrado, tampoco.
Claro, no, pero te quiero decir, pero que no, encima no es así. Hay muchos empresarios que ganan menos que mucha gente que tiene un sueldo. Es decir, yo creo que es un error y yo creo que con esa mentalidad pues no vamos a llegar a ningún lado, de verdad.
Mira, yo que siempre lo hablo off the record con Roberto, ¿no? Yo tengo dos preocupaciones que no tienen que ver con lo que estamos hablando. La primera, que se la transmití en su momento al gobierno. Le dije que teníamos un problema dentro de los próximos 5 o 10 años próximos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se equivoquen. Comercio en un barrio, la cafetería de un barrio no es un negocio. Es una herramienta social donde la señora que está sola en su casa tiene la capacidad de bajar, tomarse el café y estar acompañada un rato. ¿Qué va a pasar con estos negocios que no tienen relevo? Porque la gente joven es más lista que yo, seguro, que ha dicho, ¿cómo? Para que me estén tratando como un delincuente, para que me estén expoliando económicamente y para estar trabajando 14 horas y cobrar menos que el mínimo interprofesional, ¿cómo voy yo a prestar, no? Como decía alguna versión política hace poco en este programa, decía, pues los empresarios tienen que arrimar el hombro y construir vivienda. Bueno, los empresarios somos seres humanos y
después,
tenemos que comer.
Y esa mentalidad de no, el que alquila es el malo y el que no, el dueño es el malo y el que viene el inquilino, el pobrecito. A veces es al revés, es decir, el dueño es una señora o una persona que no tiene, esa es una ayuda a la poca renta que tiene, y el que va es un gorrón que tiene dinero pero no quiere pagar. Entonces,
o que se ha gastado un dinero a lo mejor y espera contar con ese alquiler para poder pagar el piso.
Claro, por lo tanto.
O sea, realmente del mercado de la vivienda, y esto sí es un dato, a grandes tenedores corresponde un 15%.
Sí, no.
O sea, realmente el 85% del mercado de la vivienda, según los datos que se han dado últimamente, está en manos, aunque haya variado, pero está en manos de pequeños propietarios o de personas, oye, que no.
Grandes tenedores y fondos buitres es una pequeña parte.
Un 15%.
La mayoría no.
Fondos buitres lo quito de la ecuación. Sí. Yo lo voy a quitar de la ecuación. Vale, fondos buitres, oye, no me hace feliz y demás, ¿no? Pero yo tengo aquí me vas a permitir la palabra, una paja mental, un conflicto que aquí lo que me falta es que estemos tranquilitos en una terraza hablando y que la gente también participe en este debate. O sea, una persona que ha decidido ahorrar, que se pasó toda su juventud trabajando en un bar un fin de semana, no sé qué, que compró una casa y que dijo, coño, pues esto se me da bien, voy a comprar otra, voy a sacrificarme, no me voy a ir de vacaciones, y llega un momento en el que es un gran tenedor. Ahí llama la gente.
Está en su perfecto derecho.
Sí, no lo sé.
Él paga sus impuestos y ha generado riqueza a lo largo de su vida, pone a disposición de la sociedad unos alquileres. Pues, ¿por qué tiene que ser el ogro de la película?
Claro.
Por eso es lo que estábamos diciendo, esa visión de que, al parecer, aquí la meritocracia y el llegar a tener un nivel más alto, pues está mal visto. Porque,
totalmente de acuerdo.
Entonces, así no se puede. Yo creo que es un error.
Pues esto yo creo que lo tenemos que cambiar con la juventud, ¿eh? O sea, con la juventud, que además creo que hay mucha esperanza. Yo que sigo comulgando, no sé si por aquello de no sentirme mayor con mucha gente joven emprendedora, yo sí que creo que hay un cambio de tendencia en el pensamiento, porque es que, de verdad, hay una generación en medio a la que le mentimos. Yo le llamo la generación de la papita dulce, no despectivamente, sino además con mucha tristeza, ¿no? Porque le enseñamos la papita dulce y ahora les estamos pidiendo que sean unos guerreros, o sea, si la culpa es nuestra, ¿no? Pero es verdad que los que vienen detrás dicen, puf, no tengo vivienda, no tengo tal, el curro no sé qué, la carrera no sé cuánto, eso sí se están poniendo las pilas. Y tengo yo dos o tres ahí de 18, 19, 20 años, que si sin
digamos que por las circunstancias no les ha quedado otro remedio.
Exactamente, no les ha quedado otro... Pero bueno, mira, por la circunstancia que sea, me están devolviendo la esperanza, Paco. O sea que...
Sí, pero respecto a otro problema, ¿no?, que hemos hablado en su momento, ¿no?, del absentismo, resulta que los jóvenes son de los que más bajas se cogen, ¿no?, frente a otras generaciones que no lo hacen.
Fíjate lo que acabas de decir, los que más bajas se cogen.
Bueno, una expresión en la cual no quiero decir nada. O sea,
o sea que, se cogen. Que, o sea, no que les dan la baja, sino que se cogen.
A los que más se otorgan bajas, si quieres lo digo así, para no generar ningún grado de sospecha, porque yo entiendo que la mayoría...
No, pero sí, eso lo digo yo. Lo están en mis podcasts. O sea, eso lo estoy diciendo yo porque es que es algo que está en el imaginario colectivo. Tú le dices a una persona que te manda un WhatsApp, mira, tú te voy a cambiar el turno, tal, no, en carnaval, ¿no? Y te dice por WhatsApp... No, pero yo ya tenía el disfraz comprado, tú no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y al día siguiente no te aparece a trabajar porque tiene ansiedad carnavalera. Esto lo he vivido yo con clientes míos, yo me dedico a la gestión de recursos humanos para grandes compañías, o sea, externo, y entonces a mí cuando ya vienen los puritanos y me dicen, no, los médicos no se quieren complicar la vida, señores, porque ustedes son unos maleducados con los médicos.
El otro día incluso hubo un caso de un médico que dijo claramente... No dijo su nombre porque no. Que por amenaza él firmaba la...
¡Claro que sí! Que luego vienen los puritanos...
Porque hay gente que... Ahora, es verdad que no sé cuánto es la gente que lo toma así, pero sí que España tiene una media superior a otros países, Roberto, y que hay empresas que les llega incluso al 20% en algunas administraciones públicas. Eso significa que uno de cada cinco no va a trabajar. Y eso lo paga después toda la sociedad, porque cuanto más ineficientes seamos, más impuestos hay que pagar. Entonces, vamos a ver también. Roberto, todos hemos tenido amigos que se piden la baja y lo sabemos, ¿no?
Es que hemos... Yo que creo en el desarrollo pendular de la historia, me da la sensación de que esta vez el péndulo se ha ido al otro lado. Porque, claro, durante mucho tiempo, a lo mejor, al ser el trabajador la parte más débil, también se abusaba. O todavía
sin duda se abusa,
¿no? Porque, bueno, esto hay de todo en todas partes, y hay buenos empresarios, y empresarios que no son tan buenos, y buenos trabajadores, y trabajadores que no son tan buenos. Pero, claro, digamos que el nivel de protección ha sido tan grande hacia el trabajador. Yo soy un asalariado, o sea, a mí me interesa esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que también es una cuestión de mentalidad y de mirar alrededor y de ser crítico y de saber cuándo una cosa efectivamente está descompensada. Y me parece que hay una descompensación ahora mismo que nos está lastrando en general. Porque
pero no las empresas, lastre, Roberto.
No, en general.
Al sistema.
Porque ese lastre impide que haya un desarrollo económico mayor, que haya mejores condiciones de trabajo.
Claramente somos un país que tiene una productividad muy baja. Eso es así, se ven los números, que nuestra renta per cápita nos estamos alejando de la convergencia con Europa y que llevamos unos años que en esa tendencia España no está enriqueciéndose. Está siendo cada vez más mediocre en sus datos.
Y la solución está lejos. Pues nunca pensé... Yo vengo del movimiento asociativo juvenil, Paco. Ya no soy tan joven. Ya pasé el cuarto piso un rato.
Tarde 70.
Bueno, pero tal. Y nunca pensé que tuviese que defender a otra minoría, ya de mayor, que es a los empresarios buenos, ¿no? O sea, que al final yo me reúno con grandes amigos empresarios, que a veces también son parte de esta conversación malévola de que los empresarios son malos, y digo, y los buenos, tío, no los defiende nadie. O sea, aquel que está haciéndolo bien, que está tirando, ¿no? Voy a sacar una lanza en favor de la juventud, Roberto. Tú antes ibas a trabajar, llegabas a final de mes, te ibas a vacilar un viernes, te comprabas un coche, el segundo coche si te apetecía, la motillo, te compraba el apartamento, la casa, y la juventud llega a final de mes y a lo mejor tiene para alquilar una habitación.
No te da para
bueno, crear. Yo sí, los entiendo. Yo, o sea, los entiendo.
No están, digamos, en una época... En nuestra época, evidentemente, había más pobreza en España. Pero cuando uno acababa, por ejemplo, nosotros hicimos una carrera, teníamos trabajo casi todos al acabar.
Totalmente.
Mejor o peor, teníamos trabajo. Y ahora cuesta mucho más. Ahora la gente estudia en la universidad y no tiene salida
ahora,
muchos de ellos, ¿no?
Bueno, ahora un trabajo, lo que ocurre...
Eso es otro melón que no me quiero meter porque me...
Lo que ocurre es que un trabajo no te garantiza el tener lo que antes más o menos conseguías. Pero ojo, también es verdad... que antes eran generaciones mucho más sacrificadas.
Eso es verdad.
Porque para comprarte un piso no podías irte de viaje, a lo mejor, y para comprarte un piso el coche que te tenías que comprar era un 133.
No está claro.
Que tenía yo, un SEAT. Entonces, te quiero decir que había unos sacrificios también que se llevaban a
cabo.
Obviamente,
pero sí es verdad que ahora mismo, comparado a lo mejor con hace 15, 20 años, pues se ve en el mercado de trabajo. Es decir, la gente joven no lo tiene fácil.
Mira, un oyente que nos escucha de Duque, que dice que se identifica con lo que estamos hablando, es autónomo sin empleado. Dice, trabajo muy duro, 12 horas casi siempre, me cojo al año 8 días de vacaciones y no he cogido baja en mi vida. Para algunos soy un afortunado, me dicen. Una salud de hierro, ¿no? Que tienen los autónomos.
Hombre, compañero, desde aquí te mando un abrazo muy fuerte, eres un ejemplo a seguir, y que sepas que el gobierno de Canarias ya te paga 2 meses de autónomo para que te pongas malo.
Algo es algo. Oigan, otra cuestión, para terminar hoy, hay que ver Italia fuera del Mundial otra vez.
Sí.
No era eso lo que además, pero menuda tragedia, ¿eh? Un país como este tan futbolero,
ganó,
¿no?
Roberto, ganó en 2006.
¿Cómo se ríe con él?
Ganó en 2006 y después de eso, en los dos siguientes lo eliminaron en primera ronda y los otros tres no ha ido.
Sí, sí.
Hay italianos que dirán...
Nunca había la selección.
No, nunca había la selección.
Y además, tenía una potra la selección italiana.
Bueno,
siempre,
por
que
favor.
Yo creo que ganaba mundiales de potra. El mundial de España en el 82, ganó Italia.
Y el de Estados Unidos, que creo que llegó a la final cuando le rompieron la nariz a Luis Enrique. ¿No te acuerdas?
Tassotti. Se le rompió Tassotti, efectivamente. En fin, que se quedan ahí fuera. Y bueno, primer planteamiento, toda la comunidad italiana que está aquí en Canarias, que muchos nos estarán huyendo. Cosa fae ahora. Cosa fae. ¿A quién van a animar ahora?
Por bueno. Camiseta.
Animen a España.
No lo creo, que no nos quieren,
sí,
mucho.
No, sí.
Sí, a España, creo, los italianos.
Sí.
Bueno, futboleramente, no hablo de...
Futbolísticamente siempre había una rivalidad.
Sí.
Además,
sí,
siempre,
sí, sí.
Ahora ya no tanto, pero en una época que nos eliminaban siempre.
Pues sí. Por eso te digo, que no creo yo que futboleramente no sé si nos quieren mucho.
Pero vaya, animarlos a quedarse. Pero sobre los gritos que se escucharon ayer y los cánticos antimusulmanes en ese estadio de Cornellá, ¿ustedes creen que los españoles... somos racistas?
No, absolutamente no. Yo creo que a veces todo lo que está pasando es inconsciencia. Me encanta que saques este tema, porque yo creo que el tema es más profundo. No es un tema de si los españoles somos racistas o no, porque resulta que los reyes católicos decidieron echar a los judíos, o de repente ahora México nos pide que pidamos perdón y tal. Mira, yo creo que al final, para ser racista, porque además cuando hablan de musulmán hablan de religión. Yo no creo que ninguna religión, ninguna, si nos vamos a los libros sagrados, nos vamos a la Torá judía, judía, nos vamos a la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, nos vamos al Corán, aquí el problema es el humano. Así que el problema no es que no se hable de compasión, de amor, de cariño, etcétera, ¿no? Y yo creo que muchas veces cuando pasan este tipo de cosas es producto de...
Pero con ello,
un discurso...
Pero hay que mirar un poco el problema social. Es decir, el fútbol se ha convertido... En un lugar donde esas minorías van allí a desfogarse. Y en este caso no fueron excepciones, ¿eh? Fue casi toda una zona grande de todo un estadio gritando aquello de el que no se mueva es musulmán. Esto es toda una imagen penosa para España.
Totalmente de acuerdo.
Y después ocurrió en Barcelona, no es que tal, pero en Cataluña tienen un problema, ¿eh? Tienen un problema porque es una sociedad... que bueno, que está ganando Asamblea Nacional Catalana una gran cantidad de votos, es una gente que es claramente racista, y que en un estadio se oiga esos gritos, oye, hay que hacérselo ver, ¿eh? Además, esto no puede costar una sanción de la UEFA y una mala imagen como país tremenda, y yo creo que lo de ayer hay que analizarlo con profundidad, porque el fútbol se está convirtiendo en algo que no debería ser.
¿Pero tú crees que los españoles somos racistas?
No, pero que hay más racismo del que pensamos. No digo que mayoritariamente, no, pero que hay más del que pensamos, es posible. Y como la sociedad está tan... este muro que hemos creado entre los dos, quizás los extremos están... se está polarizando tanto la cosa y van y aprovechan en estos sitios como en un estadio para manifestarlo. No representan una mayoría, pero no son una minoría a despreciar tampoco.
Yo desde mi punto de vista creo que en el día a día, cuando somos humanos, que al final lo que estamos perdiendo es la humanidad.
No lo ves en la calle.
Claro, y aquí en Canarias, que tenemos, bueno, dentro de las empresas, que es el sector que más controlo, Paco, hay un montón de chavales, digo chavales porque son chavales, no he visto chavalas, ¿no? Pero muchos chavales que vienen de otros países y que de repente están currando y hay una comunidad muy guapa. Pero sí, es verdad que creo que hay que diferenciar el macro, que es ese cabreo generalizado del que tú hablas, que sí tenemos que tener en el punto de mira, y que la clase política debería de sentarse y resolverlo, y luego en el micro. Creo que nosotros no somos un pueblo racista, somos un pueblo cariñoso.
Yo no, yo estoy contigo que a nivel de la calle no, tú no ves ese racismo, pero no toda, tampoco toda España es igual, ¿eh?
No, no, hombre.
Quiero decirte que hay algunos, en fin, no.
Hombre, en Cataluña no quieren musulmanes y no quieren españoles, o sea que digo, no todos, pero
a veces, por lo menos xenofobia hay.
Eso denme sí, un minuto y hablamos de otro asunto que nos afecta, no solo como ciudadanos sino como consumidores, que es esa huelga en el servicio de handling en los aeropuertos, entre los que se encuentran cuatro por lo menos canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos, tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en caja7.com/préstamo coche.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos ya por el tercer día de huelga de personal de tierra de los aeropuertos canarios, que está teniendo un alto seguimiento, aunque en las últimas horas es noticia que Masis, una de las empresas convocantes de la huelga, pues se ha bajado del carro, ha llegado a un acuerdo o ha decidido desconvocar la huelga. Pero claro, esto está provocando retrasos, que algunos pasajeros pierdan sus equipajes, que lleguen a su destino sin él. Bueno, y nos preguntamos qué podemos hacer como usuarios frente a una situación como esta. Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de España, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, buenos
días. ¿Cómo estás? Tiempo sin hablar, amigo. ¿Cómo vas?
Sí, bien, bien. Esperando ya mañana el descanso.
Bueno, sí, ya está ahí, ya está ahí. Oye, antes que nada una reflexión, Raúl. Es que no hay Semana Santa que no haya una huelga de alguien en los aeropuertos o de controladores. Bueno, Semana Santa o fiestas de guardar. Cuando no son los controladores, cuando no son los pilotos, cuando no son los tripulantes de cabina, yo creo que es que se pone en huelga hasta el camarero que te sirve allí en el bar. Es que es tremendo, ¿eh?
Bueno, es normal que desde el punto de vista de la presión que son las huelgas que existen para eso, ¿no? Para la presión a la negociación, se utilicen los momentos en los que esa presión puede ser mayor, ¿no?
Se nos utiliza un poco como rehenes a los ciudadanos, ¿eh? No es por nada, pero
sí.
O sea,
sí,
pero manifiesto mi hartazgo. Yo creo que también, como ciudadano, yo creo que también, que al final uno entiende, empatiza, sí, claro, es que. Pero bueno, no sé. Hay huelgas que se podrían hacer los fines de semana y también tener repercusión, y a lo mejor que no sean justo los fines de semana de Semana Santa y también tendrían su repercusión, ¿o no?
Bueno, yo en eso soy muy cauto en el sentido de que no sé yo exactamente las condiciones laborales en las que pueden estar o no estar, o qué razón o no razón tienen, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista del mecanismo de presión, obviamente, cuanto más se presiona, es en los momentos en los que más dificultades puedes generar, ¿no? Entonces, claro, no sé, lo que no me gustaría es poner en la balanza una responsabilidad absoluta, porque ya digo, no sé qué condiciones y si son reclamaciones justas o no. Normalmente suelen serlo.
Entendiendo que sean justas, ¿eh? No digo que no lo sean. Y ya dije yo esta mañana, digo, poniéndonos en lugar de que empatiza uno y que probablemente las razones que pongan sean justas. No sé. Digo, de ir graduando la situación. Y ojo, y la criticaba también contra quien a lo mejor obliga a llevar al punto esta situación. O sea, que a lo mejor las empresas concesionarias no ceden, están siendo rígidas y obligan a esta situación. No digo que no. Pero
claro, yo... por eso lo digo, pero Roberto, sí es verdad, un tema que sí que es verdad es que lo que tú estás manifestando les pasa a muchísimos usuarios. Entonces, a veces también puede ser una equivocación, porque desde el punto de vista de los huelguistas, ya digo, no quiero meterme mucho en ese tema, porque es un tema, pero sí es verdad que a veces ese tipo de actuaciones generan pues repudio de una base social que puede apoyarles de alguna forma, ¿no?
Y Raúl, pero tú estás para defender a los consumidores. Háblanos de qué podemos hacer los consumidores, porque a mí al final lo que me ocurre es que no puedo ir a donde quiero o me causa un trastorno. Yo quiero que a mí me compensen de alguna manera. ¿Cómo podemos hacerlo?
Pues aquí tenemos que aplicar el reglamento europeo. Gracias a Dios, aunque todavía hay algunas batallas dentro del Parlamento Europeo por algunos partidos políticos intentando rebajar los derechos que se consiguieron ya con ese reglamento, pero de momento lo tenemos vigente y cruzamos dedos para que por lo menos siga este y no uno peor. En ese reglamento se establece pues todas las condiciones relacionadas con las cancelaciones de vuelos, las indemnizaciones que corresponden por esas cancelaciones de vuelos o los derechos que corresponden por esas cancelaciones de vuelos. Entonces, lo importante no es ahora, lo digo porque esa información está muy muy extendida. De hecho, en la propia reglamento europeo obliga en que todos los aeropuertos esté informado, obliga a que haya información también por internet. O sea, es un mecanismo de fácil acceso para saber exactamente cuál es el derecho concreto que me corresponde, ¿no? Entonces, ante una cancelación de vuelo, lo primero que hay que valorar es si es una causa de fuerza mayor. Quiero recordar, estoy hablando de memoria, que ya hay alguna sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en la que establece que las huelgas no son una causa de fuerza mayor, porque las huelgas están anunciadas, son previsibles y, por lo tanto, la compañía tiene la capacidad de poder modular su
O sea, que no sea una justificación, ¿no?
Claro. Una cosa en fuerza mayor clarísima es, por ejemplo, el cierre de un espacio aéreo, por ejemplo, por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, por ejemplo, ¿no? En el que ha habido cierre aéreo, hay un decreto que te cierra el espacio aéreo, no se puede volar, pues evidentemente la compañía no tiene responsabilidad. Eso no significa que no exista responsabilidad, no significa que no haya determinados derechos, ¿vale? Ante una situación de fuerza mayor, no se pierde, vamos a entenderlo, no pierdo el billete, ¿eh? Puede haber cambios de billete, etcétera, ¿no? Pero no es lo mismo que en un caso en el cual no es de fuerza mayor, que hay una serie de derechos que van marcados en relación a qué, en relación al retraso, así es cancelación completa o no, al retraso o no, depende del volumen de retraso, las horas, el tiempo que se retrase el avión, y depende además también de la ruta, los kilómetros de ruta, que se mide además lo que llamamos la ruta.
Que el hecho de que se produzca una huelga no merma en el derecho del viajero a recibir su indemnización en caso de que no se cumpla alguno de las circunstancias de su billete, que no llegue a tiempo, que no llegue o que pierda su equipaje, ¿no?
Exactamente. Y hay que indicar, ahí la pérdida de equipaje eso va por otra vía. Curiosamente, es una batalla que tenemos también los consumidores. Aunque es verdad que está regulado y hay indemnización por equipaje, pero la pérdida de equipaje no está regulado en norma europea. Está regulado en un convenio internacional de la IATA, que es el convenio de Montreal del 74, si mal no recuerdo. Y además tiene su cierta complejidad también, porque ni siquiera las indemnizaciones son en euros. Es en una moneda, digamos, virtual de cambio internacional, que hay que traspasar, hay que cambiarla a euros en el momento de la indemnización. Y que es una indemnización, por cierto, por peso. Normalmente esa indemnización, como lleves algo un poco que tenga un cierto valor, no va a cubrirte. Lo digo por el consejo de cuando se llevan algo realmente que tiene cierto valor, conviene hacer aseguramiento, porque si hay esa pérdida de maleta, la indemnización no nos va a cubrir ni mucho menos lo que tengamos. Y algo de valor no me refiero a llevar joyas, que no se debería, sino me refiero con que lleves un traje, digamos, vas a una boda con un traje nuevo, caro, por entendernos, zapatos, tal, probablemente ya estés excediendo bastante lo que te van a indemnizar.
Todo
buenas noticias, ¿eh?
No, hombre, que digo yo que si va a una boda, ponte ya el traje, ponte la joya, llévalo todo encima, porque si no te quedas sin boda. Raúl, disculpa, luego llega también la cuestión de a veces llego sin mi maleta y uno no sabe, dice, ¿cuánto me puedo gastar? O sea, ¿qué me gasto? ¿En ropa interior, en una muda, en ropa que uso cada día, ¿no? Porque teme uno después, claro, que la compañía no te quiera abonar los gastos, ¿no?
Pues exactamente. Intentan evitar siempre abonarlo. Entonces, lo que conviene... esto depende también de muchas veces del aeropuerto al que se llegue y los horarios, lo digo porque conviene siempre acudir cuando eso sucede inmediatamente a la ventanilla de la compañía para, digamos, entre comillas, acordar ese, presentar la correspondiente reclamación y acordar, digamos, esos servicios, digamos, de urgencia, por entendernos, ¿no? Os voy a poner una anécdota aquí en Tenerife. Todo el ámbito este de aéreo, en nuestra jurisdicción, cuando tenemos que llegar hasta los tribunales, lamentablemente hay veces que hay que llegar hasta los tribunales, se va a la vía de lo mercantil. Es un procedimiento civil, pero la competencia es de los juzgados de lo mercantil. Bueno, pues en caso en Tenerife, viajé con pérdida de maleta absoluta, con otra serie de incidencias como grandes retrasos, un desastre de viaje de una familia a Euro Disney. Logramos en la sentencia toda la indemnización de lo que se compró, salvo una cosa que a su señoría le pareció que era un exceso y que a mí me parece algo un poco criticable, es que una de las personas que va, evidentemente era una menor, y en las compras que se le hace de la ropa, se le compra un suéter de, no sé, era de Mickey Mouse o un personaje de Euro Disney en Euro Disney, pero que era porque se había quedado sin ropa. Entonces, eso se entendió como un gasto superfluo. Bueno, este tipo de cosas suceden, ¿no?
Bueno.
Pero hubo que llegar hasta los tribunales, cosa que es también lamentable, porque sinceramente, yo creo que la gente tiene la suficiente capacidad para entender cuál es lo básico para poder, desde el punto de vista del aseo, de la higiene, un cepillo de dientes, una pasta de dientes, desde el punto de vista
aérea, no sé, a mí me parece también que tiene músculo suficiente como para hacer frente a estas cosas.
Claro.
Hombre, otra cosa es que llegues y te quieras comprar una bicicleta, ¿no? Pero vaya,
claro,
no sé, pues te compras un suéter, pues
por tira, eso lo decía,
más o menos, ¿no?
Pero por eso bueno, lo decía, Roberto, que la gente es sensata, o sea, que aquí no encontramos nadie que se compre una moto intentando, no, es que yo me he visto con una moto, pues, yo eso no lo he visto nunca, y por eso digo que es lamentable que tengamos que llegar incluso hasta acudir a los tribunales, porque las compañías intenten, aparte que las compañías, ojo, el músculo, todo esto, lo normal es que esté asegurado por la compañía. Cualquier empresa
encima, claro,
tiene su seguro de responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues puede haber algún tipo de discusión, pero lo que no puede haber es el tener que hacer que el usuario acabe en los tribunales de justicia solicitando el amparo por una cuestión tan básica y tan razonable.
Ahí, ¿no?, está el titular que queremos trasladarles, que el hecho de que haya una huelga no es una causa de fuerza mayor y no supone que sus derechos se mermen como pasajero a la hora de tener que exigirlos. Raúl Alonso, muchas gracias. Raúl, gusto hablar contigo.
Un placer, sobre todo a mí que no me toca volar y no me toca sufrirlo.
lo mejor quedarte por aquí en estos días, efectivamente. Gracias, Raúl. ¿Ustedes no están hartos de verdad de ir al aeropuerto en Semana Santa, en Navidades, en vacaciones?
Lo que no te has quedado es con el rollo, Raúl, dice, a ver, llega Semana Santa, ¿qué hago? ¿Volar? No, yo soy el que represento a los consumidores y ya sé que va a haber lío.
No,
me quedo.
Sí, aprovechan, y es lo que dices tú, cuando no son los controladores los del handling, cuando no son los de...
Los pilotos,
mira, Roberto, yo tengo una anécdota que fue...
Con todos sus derechos, ¿eh?
Tuve que ir a París. A una cosa y teníamos una cosa, yo tenía que tener un traje y la maleta no llegó, me tuve que comprar un traje, me dieron 150 euros de por todo lo que me tuve que comprar, y que el traje evidentemente me costó por lo menos 300 o 400, ¿no? Uh-huh. Así que no te compensas nunca en la pura. Sí, y yo demostré, y digo, yo traigo aquí una de que tuve que ir a no sé qué comida importante, porque yo, nada, les dio igual.
Así. Te quedaba bien el traje, igual saliste.
Oye, pues mira, lo tengo todavía ahí. Bueno, eso
te digo. Máximo, no hay mar que por bien no venga, ¿no?
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El martes 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el objetivo de presentar la actualidad del programa de formación dual Diginova. Fulp, conectando talento y oportunidad. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Adelántate al verano con Worten. Disfruta siempre de la temperatura perfecta. Calor en invierno y fresco en verano. Aire acondicionado Becken triple A con instalación básica incluida por solo 479,99 euros. Y además te lo enviamos gratis. Worten Canarias, 15 años contigo.
¿Aún no compras en Worten?
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas, por 20 euros redondos, elige plato de la carta, bebida y postre, de lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas, la noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El martes 7 de abril a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde la Fundación Universitaria de Las Palmas, con el objetivo de presentar la actualidad del programa de formación dual Diginova. Fulp, conectando talento y oportunidad. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Canarias, Roberto González.
Desde sientes que la Semana Santa huele a incienso, y sabe a muchísimas cosas. Sabe a torrijas, sabe a batata, a dulce, sabe a sancocho o a pescado salado, donde lo hagan. Pues vamos a ver cómo está esto del sancocho y cómo está viniendo también en estas fechas en las que, bueno, aumenta la demanda. Me imagino que también el precio empieza a aumentar un poquito. Vamos a ver primero a cómo está el perejil, lo primero de todo. Y hablamos con Gabriel, que es propietario de la pescadería, Gabriel Castro, propietario de la pescadería San Cristóbal, del mercado del puerto, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Muy bien. Días de mucha actividad estos, me imagino, ¿no?
Bueno, sí. Ahora con el tema de Semana Santa, pues la verdad que sí, un poquito movido, un poquito movido.
El sancocho es pescado salado, como lo llamen en cada isla, sobre todo con cherne, ¿no? Ese sería el ideal, ¿no, Gabriel?
Bueno, sí, lo más demandado es el cherne, pero junto a la corvina, ¿no? Sí, el cherne es lo más demandado.
Uh-huh. ¿Y se nota que ha subido de precio? No solo porque haya más demanda, sino la guerra de Irán también ha subido el precio del cherne. Hombre, y de la corvina.
Esto está afectando a todo, ¿no? Y a pesar de las subidas, nosotros hemos mantenido los mismos precios. Llevamos ya unos añitos con los mismos precios a pesar de esta subida,
¿verdad? ¿A cómo está ahora mismo un kilo de cherne?
Nosotros lo tenemos a 15,90. Uh-huh. A 15,90 lo tenemos nosotros. Y claro,
el salado, tema de...
Sí, claro, salado.
Y para hacer un buen sancocho, ¿cuánto sancocho para 5 o 6 personas, Gabriel? ¿Cuánto hay que ponerle a eso?
Pues mira, lo normal uh-huh. por persona son medio kilo, ¿vale? 500 gramos.
Calcula.
O sea, que dos kilos y medio, 3 kilitos comen bien, bastante bien 4 personas. Uh-huh. Después que si la batatita, que si la papita y como no, el mojo, claro.
Oh, qué bueno. Oye, y notan que en esta época la tradición se mantiene, mucha gente va a pedir más que en otros momentos del año.
Sí, la tradición se mantiene, pero lo que siempre hemos hablado, que la juventud tampoco es que, ¿sabes? Que la clientela es de 50 hacia arriba. Ya muchachos de 30, 40, 30 años, 20 y pico años, es difícil de ver.
No, está aquí Agonay diciendo, claro, es que esos precios, pero...
Es que la gente joven no se lo puede permitir.
No, pero yo no creo que esta sea una cuestión de eso. Yo creo que es una cuestión también de no saber cocinar, de no meterte en la cocina, no gastar tiempo.
¿Qué joven ahora tú le dices un platito de pescado salado con papas?
Es una tradición de nuestros padres y abuelos, ¿no? Por así decirlo.
Totalmente de acuerdo. También te digo que las tradiciones en Semana Santa están cambiando y la juventud en Semana Santa va a otro tipo de peregrinaciones.
Claro.
Sí, puede ser, pero a los jóvenes también les gusta un potaje de vigilia. Bueno,
¿qué no, Roberto? Gente, que a ellos les gusta más una hamburguesa y un Kentucky Fried Chicken, de verdad. Yo pienso que que pasa es que con la edad sí van cogiéndole el gusto, pero tú ves a una persona joven, un hijo tuyo, Roberto, comiendo pescado salado con papas.
Mi hijo, yo te digo yo, sí, que...
Tu hijo, pero pues tu hijo sí, se come lo que come, te come.
Yo no sabía que le tenía que agradecer tanto a mi abuela, porque mira que soy bueno de boca. A mí me encanta una cuchara, me encanta, como decía el compañero. Yo que soy canarión, hay una cosa que les voy a corregir, no es cherne, es chesne. Hay una hacha ahí, Gran Canaria.
Con papa sancocha.
Yo que soy de Gran Canaria, he perdido el acento, es verdad. Pero vamos, me encanta el acento canarión de mi tierra. Bueno. Yo creo que sí que es verdad que los abuelos, la cuchara... Y hay gente, ahora mismo... este chico, Sergio, que está haciendo mucha apología ahí del sector primario y estos mercaditos y estas comidas y tal, yo creo que nos va a venir bien a la gente joven, porque de verdad que hasta para la salud, comerte un buen cherne...
Hay que animar a la gente a volver ahí a comer así ahora, o sea, claro. Dar un pescado salado, un buen sancocho.
¿Dónde estás ubicado, Gabriel? ¿Dónde estás ubicado?
Nosotros estamos en el mercado del puerto, ¿vale? Puesto interior, dentro. Fíjese usted que...
Cerca del que está por la calle Tenerife, ¿no? Ahí en las canteras.
Correcto. Es lo que estaba hablando yo con mi mujer el otro día, que hace cuestión de una semanita me vinieron dos muchachitos, yo le calculaba unos 10, 12 años, fíjese usted, me piden tres viejitas. Hostia. Mira, ¿me puedes poner este viejo? Sí. Y me mata la curiosidad y le pregunto. Y mira, y perdona que te pregunte, muchacho, ¿las viejas que son para tu madre, para tu abuela? Y dice, no, las viejas son para mí.
Anda.
Y en los muchachos les han cogido costumbre y todas las semanas vienen a comprar pescado, ¿sabes?
Oye, qué bueno.
Pero los preparan
malero,
ellos.
Malero de verlo,
no,
sí.
Y lo preparan, no creo, tan jóvenes que lo ponen. Oye, pues esos chicos tienen una entrevista cuando, sí, cuando los pillan.
Mira, a ver cuando vayan, Gabriel. Apunta por ahí y para que nos hagan la receta.
Oye, al que se vaya a apuntar, Gabriel, ahora a hacer el pescado de esta manera, que hay que ponerlo en remojo y hay que desalarlo bien, sí, primero, ¿eh?
Pero tampoco desalarlo mucho. ¿Ah? Lo normal es un día antes, ¿vale? Mm. Te lo comes mañana al mediodía, vamos a suponer. Ahora, desde ahora ya, lo pones de remojo, le haces un cambio de agua al mediodía, otro por la noche... Y ya mañana está perfecto para el consumo. Porque si se desala mucho, tampoco es un sancocho, ¿no?
Pero como quede muy salado y uno sea hipertenso, me parece.
Ya.
Oye, y Gabriel, y luego están... ¿Toyos también venden todavía?
Sí. El toyo, lo que pasa que es lo que estamos hablando.
Pero eso sí se ha perdido, ¿eh? Eso sí se ha perdido mucho más.
Sí.
Pero no podemos... date cuenta que el toyo, lo que antes valía... prácticamente 5 o 6 euros el kilo, ya estamos vendiéndolo a 17 euros el kilo, ¿sabes? Que
claro.
Ya, que, ¿quién se puede, es lo que estaba hablando tu compañero, quién se puede permitir un kilo de toyo?
Claro,
un kilo de
toyo
comen dos personas.
Es que antes,
es un artículo de lujo.
Antes no. El toyo era una comida popular y ahora...
Pero Roberto, yo creo que ahora pocos jóvenes saben lo que es un toyo, de verdad.
Yo también lo creo, que muy poca gente joven.
Muy poca gente, yo creo que lo que es el toyo se ha perdido. Eso sí que creo yo que se ve cada día menos, hasta en los restaurantes no se ve toyo ya.
Sí. Antes y después, claro, lo que te sobra del chierne, cómo no, un buen encebollado.
Oh. Ya me lo vendiste.
Yo
ya,
desayunaría ya eso ahora mismo,
ya
Paco.
Hombre. Gabriel Castro, propietario de la pescadería San Cristóbal del Mercado del Puerto en Las Palmas de Gran Canaria. Ya hablaremos más días de esto, ¿eh? Y hablaremos de estos platitos de Semana Santa y de cuando sea, que son deliciosos. Gracias, Gabriel.
Muy bien, un saludo, buen día.
Yo tenía un amigo, Agoné y Paco, que era muy así como, muy, vamos, cuando hablaba muy directo, muy seco, y siempre decíamos, eres más seco que un toyo.
Es verdad.
Gracias, amigo.
Venga.